Amén. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias al Señor. Hoy hemos tenido, mire, muchos detalles, muchas cositas, ¿verdad? Y yo sé que el tiempo ha avanzado, pero podemos considerar la palabra del Señor y vamos a redimir bien el tiempo, como dice la Biblia. Recuerde que vamos también a honrar al Señor, ¿verdad? Recordando la memoria de nuestro Señor, de la muerte de nuestro Señor a través de los alimentos. Así que vamos a considerar en esta mañana, mañana aún, en Juan capítulo 3, siguiendo nuestra reseña detallada del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos pretendiendo predicar a través de todo el Evangelio de Juan. Y quisiéramos hoy considerar el capítulo 3, versos 1 al 14. Y he titulado la exhortación, hay que nacer de nuevo. Hay un coro que dice, oh, 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 hay que nacer del agua, dice. Y después dice, oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Mire, debe haber que nacer del agua, lo más importante, nacer del Espíritu. Vamos a leer en la palabra del Señor, en Juan 3, del 1 al 14. Amén. Cuando lo tengan todo, nos ponemos de pie para honrar al Señor. Vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primero y usted los segundos. Y el último, si nos toca juntos, pues ahí está. Bueno, leemos de esta forma, en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Bendito sea el Señor. Padre Santo, en esta hora, dirígenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder interpretar tu santa palabra, y que ella nos instruya, nos sea de bendición, y que la podamos escudriñar apropiadamente, Señor, para de ella obtener nuestro pan, Señor, espiritual en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos, para poder hacer referencia a algunas cosas adicionales. Pues, en este sermón de este día, pues voy a usar el proyector para que puedan seguir algunas porciones que son un poco más extensas. ¿Ok? Porque la idea es que podamos considerar la palabra del Señor en un tiempo más resumido. Primero, usted puede ver esto aquí, esto puede tener muchos temas, ¿ok? Uno puede sacar muchos temas de esta porción donde Jesús tiene esta conversación con Nicodemo. Nicodemo, ¿ok? Era una persona religiosa. Podemos tener otros muchos términos técnicos para Nicodemo, ¿ok? Era de los fariseos, dice la palabra. Y era, como vemos más adelante en el Evangelio, parece que era una persona importante dentro de los fariseos. Personas que se dedicaban, estos fariseos, a pretender preservar la observancia de la ley. Recuerde que esta mañana estábamos hablando del fundamento de la ley, de los 10 mandamientos. Si usted, después que vimos y consideramos el capítulo 5 de Deuteronomio, usted sigue leyendo, el 6 dice, ahora siéntate tranquilo, que ahora voy yo a hablar contigo, le dijo Dios a Moisés, y ahora por ahí adelante van a venir un montón de detalles de esas 10 leyes que yo te he dado. Los fariseos pretendían apegarse fielmente a esas leyes, y también por aquello de estar seguro de cumplir la palabra de Dios, ellos habían hecho como si fueran unas cercas, ¿no? Unas verjitas alrededor de estos mandamientos, ¿ves? Por ejemplo, si decía no codiciar, pues ellos ponían otras reglas adicionales a esas, con tal de estar bien, bien seguro de que estaban lo más lejos posible de codiciar, o de hurtar, o de matar, o como fuera. Y en adición a las leyes dictadas por Dios en su palabra, ellos añadieron otras más dictadas por ellos como una seguridad y como unas tradiciones. Todo eso se acumuló a lo largo de los años. Para el tiempo en que tenemos esta historia, Jesús hablando con Nicodemo, había una infinidad de estas leyes, cientos de ellas, los cuales los fariseos pretendían cumplir, observar, y que también el pueblo lo hiciera así, pretendiendo con eso agradar a Dios. O sea, habían unas leyes, habían unos códigos, y ellos pretendían que siguiendo la letra de los códigos iban a agradar al Señor. Este señor Nicodemo, con eso en el corazón, llegó a presentarse ante Jesús, porque tenía unas inquietudes, y él veía que lo que enseñaban los fariseos no hacía mucha armonía con el evangelio del reino que traía Jesús. Y esa inquietud de parte de Dios vino a su vida, y él dijo, yo voy a hablar con este señor. Y dice que de noche, para que nadie se diera cuenta, vino a hablar con Jesús. ¿Okay? Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, pensando quizás que Nicodemo decía, a la verdad que yo cumplo todas las leyes, y este maestro, este rabí, este Jesús, es más allá que un maestro de la ley, porque él la conoce a cabalidad. Así que quizás él pretendía ir en la misma actitud que había ido el joven rico, que le había dicho, Señor, todas estas cosas yo las hago desde chiquito, desde mi juventud. Pero Cristo, muy bien la palabra dice, y nadie tenía que darle testimonio de lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el corazón de él, siendo Dios Todopoderoso, entendió lo que había en el corazón de Nicodemo. Y si que Nicodemo le explicara por qué él estaba visitando, él le dijo rápido en el verso 3, de cierto te digo, dice, lo que es importante es esto, mira, Nicodemo, pendiente de esto, está bien la coba, ¿verdad? Y la honra que tú me diste hace 2 o 3 segundos atrás, pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que tú sepas que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso le estaría contundente, porque en ningún lugar de la ley se estipula, ni en la que ellos añadieron después, estipula el que alguien tenga que nacer de nuevo. Por eso es que a mí no me extraña que bien al principio él se sorprenda y quedara impactado, patidifuso, como diríamos nosotros en aguadillano, y dijera, pero ¿cómo puede ser que un hombre nazca siendo ya viejo? ¿Cómo va a ser posible que un viejo nazca de nuevo? Como que dice, el viejo tiene la suerte echada ya, como dirían aquí, en Puerto Rico. ¿Cómo? No, usted está nuevo todavía, usted no. Usted fíjate, como que no me guiñe el ojo. Usted está nuevo, todavía está ahí, tiene muchos años de vida, en el nombre de Jesús. Pero mire, pues fuera Hermes preguntando, ¿cómo puede Hermes nacer de nuevo? Una persona dice, ya han pasado 80 años, se me hizo tarde. Él, muchas personas dicen, ah, pero él tenía que tener una agenda escondida. Bueno, yo no creo que tenga ninguna agenda escondida este Nicodemo. Él fue llevado por Dios allí a hablar con Jesús. y ahí se desenmascaró que el sistema de estar apegado a la letra, quizá con una buena intención, si no tiene el correcto corazón y la transformación de Dios, no puede ver el reino de Dios. Hay muchas personas en el mundo, y nosotros nos rodean muchos, que están apegados a la liturgia, apegados al culto, apegados a ir a la iglesia, apegados a las leyes, apegados a las costumbres. Posiblemente muchas de ellas sean buenas costumbres. Pero mire, ninguna de esas cosas transforma el alma de modo tal que pueda ir a la presencia de Dios y Dios se la pueda presentar como la iglesia de Cristo. Nicodemo pensaba que con todas estas salvaguardas él tenía los 10 mandamientos completamente cumplidos y todas las otras leyes en detalles también. Pero Cristo le presenta un punto bien importante: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo: ¿cómo entonces puedo yo nacer de nuevo? ¿Puedo yo acaso entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Eso es algo imposible. Y ahí Jesús le explica que es que hay que nacer, dice, de agua y del Espíritu. Mucho se ha dicho de esta porción. En mi manera más simplista, ¿no? No complicar las cosas, porque yo siempre entiendo que la palabra del Señor era para gente sencilla y gente que sin ninguna letra pudiera entender. Obviamente tampoco quiere decir que alguien que no puede leerla va a poder entender, pero si la puede explicar, si la puede oír con el Espíritu Santo de Dios, usted puede entender la palabra santa del Señor. Y así fue que Dios la redactó: de agua y del Espíritu. La palabra nacer, ¿ok? Genao, en griego, literalmente quiere decir engendrado, concebido. Cuando dice más atrás la palabra que dice: y Adán se llegó a su mujer y concibió, ¿verdad?, un hijo, o engendró un hijo. Es el acto, lo que describe el acto cuando de la nada crea al nacer. La Biblia lo describe como esa instancia. Cuando nace, no es cuando se da a luz. Cuando se da a luz es la última, es la porción final del acto de alguien ser engendrado y venir al mundo. Yo creo que nacer es más ya cuando alguien, el bebé, la mujer pare y el bebé o la bebé ve la luz. Por eso le dice dio a luz, porque salió de la oscuridad de la barriga y vio la luz. Pero antes de eso, 9 meses antes, o más o menos aproximado, ¿verdad?, en promedio, tuvo que haber habido una concepción. La palabra nacer, el Espíritu dice, hay que nacer, hay que ser concebido, hay que ser engendrado de agua y del Espíritu. De agua, hermano, mire, si usted busca en Ezequiel 16:4, a veces dice, ¿qué quiere decir nacer de agua? Pues mire, nacer de agua, nace todo el mundo, mi hermanito. Vamos a ver la gran diferencia que hay aquí. Ezequiel 16:4, amén. Vamos a ver una porción bien importante. Lo tenemos, está acá, pero búsquelo también porque así agiliza, ¿verdad?, la esgrima. Dice así la palabra del Señor en Ezequiel 16:4, dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con paja. No es importante a quién le está hablando. Lo que es importante es cómo describía cuando una persona nacía. Que decía que le cortaban el ombligo, eso lo hacen hoy todavía, ¿verdad? Y lo lavan con agua. Hoy no lo lavan con agua, hoy le pasan una cosa que es como si fuera un antibiótico, un antiséptico, unos pañitos de eso bien especializados, bien siglo XXI. Pero en aquellos tiempos, cuando no habían chops o cosas parecidas, usaban agua y la lavaban con agua. Eso es lo que literalmente es nacer de agua, mi hermano. ¿Quién nace de agua? ¿Todo el mundo? ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Me está diciendo Cristo que la salvación es para los que nacen de agua. La salvación es para los seres humanos, mi hermano. ¿Quiere decir que todos los seres humanos se van a salvar porque nacen de agua? No, por eso fue que dijo, y del Espíritu. Entonces la parte del Espíritu es la parte que es la parte trascendental, es la parte que transforma la vida. Por eso el viernes les explicábamos a los padres que no es asunto de ir a la iglesia. La gente en Puerto Rico dice, tú vas a la iglesia, ¿ah? Los carros vienen a la iglesia también, y los carros no le va a pasar nada. Los cuerpos humanos vienen a la iglesia y no por venir a la iglesia les va a pasar nada. Les explicábamos el viernes que si no hay transformación por medio del poder de Dios que se desata por la fe y la confesión en el Hijo Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos y viene porque viene, no hay transformación a menos que se reconozca. Que venir a la iglesia no es simplemente y estar aquí y encontrarlo todo bello y lindo. Y la palabra del Señor agradable a los oídos. Es que haya una transformación por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Eso fue lo que Cristo le estaba explicando a Nicodemo. Le dice, del agua, Nicodemo haría paura. Del Espíritu, y diría, ¿qué quiere decir este señor con esto de nacer del Espíritu? Ahora estoy más confundido. Pero si te va la porción que está en Romanos 10, 9 al 10, que usted debe saber para estas alturas, ya de memoria. Sí, todo eso era lavado, había como unos lavados, ¿verdad? Algunos eran lavados rituales, otros tenían un propósito, pero nacer de agua, ¿verdad? Era cuando tú nacías y te lavaban de agua, ahí nació de agua, ¿vio? Fíjate que dice de agua, no dice del agua. Es una diferencia. De agua quiere decir la persona que nace, como vimos en Ezequiel 16:4. Pero aquí en Romanos 10, 9 al 10, nos describe, ¿ok?, la transformación y cómo ocurre el nacer del Espíritu. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿vio?, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando tú crees en Cristo, le haces justicia a Dios. Porque cuidado que Él lo hizo pensando en ti. Pero con la boca es que tú confirmas esa fe que tú tienes. Por eso es que hay que, no puede ser, yo soy creyente callado, como le pasaba a Nicodemo. Nicodemo quería seguir y quería creer en Jesús, por eso fue que sacó de su tiempo y fue allí. Pero con solamente nacer del agua y estar apegado a la letra y andar a escondidas con Jesús, eso no iba a crear en él ninguna transformación de parte de Dios para hacer y poder ver el reino de Dios. Por eso es que hay muchas personas, mi hermano, que estarán en la congregación, en la iglesia, vendrán y se congregarán, pero no verán el reino de Dios. Mire, ¿cómo usted se atreve a decir una cosa tan terrible? Después que la gente viene anegadamente a la iglesia, porque vuelvo y digo, no es venir a la iglesia, es que usted haya sido nacido de nuevo. Entonces yo pregunto, ¿usted está claro si ha nacido de nuevo? Si no está claro, pues ahorita va a haber un chance para usted aclarar eso con el Señor. Es importante, ¿ok? No es ni tener buenas intenciones. Buenas intenciones tiene mucha gente. ¿Vio? No es tener la religión. Religión la tenía Nicodemo. Y en ningún lado dice que Nicodemo era un hombre malo. Pero no es ser bueno ni tener religión, ni haber nacido en tradición cristiana. Es el transformado para poder ver el reino de Dios. Por eso la palabra es clara, como hemos visto aquí. Y dice, ¿y cómo tú puedes atar lo que dice aquí con lo de nacer del Espíritu? Si usted va a 1 Corintios 12, 3, le explica en más detalle a través de la carta que Pablo le escribió a los corintios, ¿ok? 1 Corintios 12, 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, que para que una persona reconozca a Jesús como su Señor, como su dueño, como el que le compró con su sangre, ¿cuál es la única forma de que pueda reconocerlo así? A través del Espíritu. Por eso Cristo dijo, si tú no naces del Espíritu, si tú no te convences y tú no me proclamas a mí como tu Señor, el que en ese instante no había muerto, pero el que iba a dar su vida por él, para el rescate de muchos, no puede ser salvo. Porque solamente a través de la obra del Espíritu es que viene esta transformación. Fíjense, y andamos en un pueblo bien, bien material, este pueblo que vivimos nosotros. Este pueblo se mide la valía de la gente por lo que tiene, ¿no? La valía de la gente por las cosas que dice, la valía de la gente por cuánta cámara roba, ¿vio? Hoy en día cualquier cosa es una cosa tremenda. Mire, nuestros héroes de este país son los cantantes. ¿Usted sabía de eso? Nuestras figuras, decía, nuestras estrellas y nuestras figuras. Había una revista el otro día y todos eran un chorro de muchachitos cantando. Un chorro de raperitos y un chorro de gente cantante, hermano. Esos son los líderes y las estrellas que la gente de este país busca imitar. ¿Vio? Tienen entendimiento completamente torcido. Y entonces el pueblo se desboca en el materialismo, se desboca en ser esclavo de la propia vida que ellos llevan. ¿Por qué la sociedad está como está? Ahorita estábamos hablando esta mañana de que muchos asilos de ancianos hay. Y se ha tornado eso en un negociazo en Puerto Rico, porque las familias no se quieren hacer cargo de sus ancianos. Pero mejor prefieren pagar para que otro los cuide y no cuidarlo ellos. Y eso sucede en la edad adulta, pero sucede también con la niñez. Notamos también esta semana, para confirmar, como si no lo supiéramos ya, que la niñez se cría sola, se cría sin sus padres. Se cría en un cuido, o se cría con una abuela, o se cría con otro familiar, y no es porque sean huérfanos, son técnicamente huérfanos. Pero no son literalmente huérfanos, porque tienen su padre y su madre, pero son hogares disfuncionales. A duras penas, algunos de los que estuvo, niños que estuvieron en esta semana, tenían su familia funcionando bien. Yo llamo funcionar bien que tenga su papá y su mamá. Pero muchas veces eran niños, ¿verdad?, que tenían mamá, no tenían papá. ¿Ves? Y entonces algunos no tenían, mire, que eran completamente descuadrada la familia. Muchos otros los criaban los abuelos y los papás viven. O sea, ¿qué está pasando? Que están pendientes, Puerto Rico, al igual que el mundo, está pendiente a su satisfacción y a vivir según su propia ley y no según la ley de Dios. ¿Usted cree que esto se queda así? Esto se pone peor. Porque la palabra de Dios dice que en los tiempos que vaya a venir Cristo, todas las cosas se van a ir poniendo peor y peor y peor. Y la diferencia que hace la iglesia se va a notar más y más y más y más. Por eso la iglesia son personas nacidas de nuevo que tienen que brillar y reflejar la luz de Cristo al mundo que está perdido. Por eso que nosotros, usted tiene una familia, gloria a Dios. Fundamento de toda obra de Dios es la familia. Porque ¿de qué va a hablar el varón de la familia si no es de la familia que Dios le ha dado y la bendición que Dios le ha dado? Dios, ¿y cómo se va a hacer y cómo se va a vivir la vida? ¿Cómo usted va a aconsejar? Si usted tiene familia, usted puede aconsejar. Porque ¿qué cosa no habrá vivido usted en su familia? Y cuando la vive en el temor de Dios, usted es un hombre hecho y derecho. Y la esposa, una mujer hecha y derecha. Y los hijos, criados en el temor de Dios, son, mire, como dice la palabra, como saetas en manos de valiente, ¿verdad? Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Ahí Jane nos lleva una ventaja, porque tiene 6 saetas en la aljaba. Saúl tiene 3. Y Luis tiene 3. ¿Verdad? Y yo me quedé con 2. Gloria a Dios. Vamos a ver si salen más. Pero posiblemente ya no, ¿verdad? La acción es que está. Así que cuando usted va sembrando en la obra de Dios y en obedecer al Señor, después que haya nacido de nuevo, es lo importante. Todo eso le va a ser de bendición para usted y su familia. Eso se va acumulando, hermano. Porque por aquí solamente pensamos que el pecado se acumula, ¿verdad? Siempre hemos hablado, el pecado se acumula, está amontonando pecado encima de sí. Olvídese por un rato del pecado. Vamos a hablar de la bendición de Dios. La bendición de Dios, mire, va una cosa detrás de otra. Usted va criando los hijos suyos en el temor de Dios. Cuando ya usted esté más viejito, usted diga, deja ver si me puedo jubilar ahora. Y después está tranquilo con su esposita en su casa. Voy a estar tranquilo con mi esposita. Y usted diga, gloria a Dios, puedo estar tranquilo porque mira, todos mis hijos están todos, mire, dándole la gloria a Dios ellos mismos. Y cuando lleguen todos los hijos a su casa, dice, qué bueno, usted no va a bregar con cabolus. Usted no va a bregar con hogares esparatados. Usted no va a bregar con problemas ni jamones porque ya usted bregó eso antes, usted los crió en el temor de Dios. Y cuando vienen a su casa, gloria a Dios, viene todo el mundo para acá. No vienen a traer candela, vienen a traer gozo. Pero, ¿qué pasó? Usted tuvo que haber sembrado para eso 65, 70 años. En otras palabras, Nicodemo le está siendo mostrado que no es vivir toda la vida de acuerdo a una costumbre y una letra si de en verdad no ha habido la razón por la cual ha habido que vivir todo eso como se quiso vivir. Y si no es nacido de nuevo, ¿de qué te vale? Bien similar a las palabras de Jesús. Aquel que dijo, he acumulado todo lo que yo quería en esta vida y lo tengo todo y no me cabe en el banco, voy a comprar el banco yo mismo, voy a tener el banco para mí y allí después que me eche, me voy a echar hacia atrás en una hamaca y me voy a poner a tomar Coca-Cola en el fresquito y compro un aire acondicionado y lo prendo todo el tiempo porque tengo chavo para pagar, lo pongo todo el tiempo allí fresquito y después me tiro para atrás y digo, ya la suerte está echada. Entonces dice Jesús que definitivamente la suerte estuvo echada, porque ese mismo día murió. Y lo que cosechaste y lo que pusiste, ¿para quién será? Por eso dice, hay que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, no te mates haciendo cosas por los hombres, dictadas muchas veces por los hombres, seguidas por la letra de los hombres. Ocúpate de que tú hayas nacido del Espíritu, como vimos en la palabra del Señor ahora aquí. Y fíjense que Señor, muchas veces nosotros que somos latinos le tenemos la connotación de una persona de respeto. Porque por ahí a veces yo voy a la tienda y me dice, ¿cómo no, Señor? Venga por aquí. Como si yo fuera Señor de algo. Pero lo que pasa es que los latinos, ya eso está arraigado al idioma. Pero la palabra Señor, kurios, en griego, viene de supremacía, o sea, el que es supremo. El que es Señor es el que manda. Yo mandaré en mi casa, pero en otro sitio. ¿Oyó? El Señor es Señor, realmente Señor. Por eso la palabra dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede llamar a Jesús como el supremo, como el Dios que me manda a mí. Como el Dios que me salvó, el que me compró, por lo tanto tiene todo el derecho sobre mí. Por lo tanto yo puedo ser como barro en sus manos. ¿Cómo es posible que eso pase? La palabra de Dios dice que eso solamente puede pasar por el Espíritu Santo de Dios. La palabra Señor también quiere decir propietario. Puede querer decir emperador, según la connotación, ¿verdad? Pero mayormente un amo, la persona que manda en nuestra vida. Nadie puede decir Señor, nadie puede decir Jesús, nadie puede decir tú Señor Dios Jesús, tú eres el que me compraste y el que manda en mi vida, tú manda y yo obedezco. Nadie puede hacer eso a menos que sea por el Espíritu Santo de Dios. Nicodemo pretendía obedecer a Dios, pero él no le había podido llamar ni lo consideraba como su Señor. Él no lo había visto de esa forma porque no había venido Cristo a enseñárselo de la forma que era correcta. Bendito sea el Señor. Cuando él dice, oh, ahora veo que es que hay que nacer del Espíritu. ¿Y cómo es eso de nacer del Espíritu? En el verso 8, Cristo Jesús le dice, mira, ¿tú sabes qué pasa? El viento sopla de donde quiere, dice. y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué habrá querido decir Jesús? Que no sabemos de dónde viene ni sabe a dónde va. Mira, hermano, vuelvo y digo, simplemente le está queriendo decir que no, el nacimiento es algo, el nacimiento del Espíritu es algo que viene directamente de Dios, que no es algo que usted planea, que no es algo que usted se prepara para, que no es algo que usted siguiendo unas instrucciones, usted escribió, usted fuera a llegar a nacer de nuevo. Por eso es que no es algo predecible. Cuando él dice, no se sabe como el viento, vio, la palabra viento, si usted busca también la referencia de su Biblia, neuma, es la misma palabra que usa para espíritu. ¿Okay? Cuando dice aquí, el viento sopla de donde quiere, está usando la misma palabra, intercambiablemente. Está diciendo, el espíritu sopla de donde quiere, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va, porque es Dios mismo obrando en la vida de aquel que va a nacer de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, fíjate, no es que tú siguiendo todas las leyes que tú tienes, de momento va a llegar un momento dado que como que se colma la copa y tú llegas a la completa justicia, de momento ahí como que viene un premio, como si fuera un jackpot. Porque posiblemente pensaban eso, ¿verdad? Que iban a llegar justos a la presencia de Dios, simplemente queriendo agradar a Dios, pero sin estar amando a Dios, ni creyendo, ni llamándole Señor como es Señor. Cuando entonces él le dice, así es el que nace del Espíritu, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, porque es Dios mismo el que transforma a la persona. Por eso es que hay que ser transformado para ver a Dios. Si no somos transformados, no podremos ver a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, si usted busca Marcos 4, 26 al 29, hay otra porción que nos explica un poquito más de esta porción. Fíjense que Jesús está hablando de poder ver el reino de Dios. En esta porción Él explica acerca de ese mismo reino de Dios, en Marcos 4, 26. Y la palabra de Dios, Señor, dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú no puedes explicar cómo es que Dios regenera, pero tú puedes saber que Dios regenera. Había un anuncio, un comercial de la Tercera, que decía, todo el mundo sabe que trabaja, pero nadie sabe por qué trabaja. Diciendo, oh, la verdad que si tú buscas bien quizás podrías saber, pero en el caso de la persona normal, lo que le están queriendo decir es, tú no tienes que saber la fórmula química de la Alka-Seltzer para saber cómo es que funciona con la química de tu cuerpo y por qué es que hace lo que hace. Tú tienes que saber que hace lo que hace y abre el sobrecito, lo echas en el vaso y te lo tomas. Es lo mismo que está diciendo aquí, el labrador sabe que la semilla va a germinar. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es el misterio de cómo germina? Él le tiene sin cuidado. Lo mismo le está diciendo Jesús a Nicodemo. Has nacido del agua, te falta ahora nacer del Espíritu. Y no te pongas a escarbar a ver cómo es esto de nacer del Espíritu, porque esto, mire, este es el mismo Dios. No se sabe de dónde viene ni de dónde va, pero el que es nacido del Espíritu es así. Dios es el que lo transforma y lo convierte en una nueva criatura. Y en esta porción, ¿qué? Nos explica eso mismo. Dice, uno no sabe, el hortelano no sabe cómo, pero sabe que sí va a suceder. Bendito sea el Señor. Así que, cuando hemos sido comprados por Cristo Jesús, ¿ok? Hemos sido comprados por precio. Ahí es que viene la porción de Jesús como Señor, ¿vio? Y mucho debate ha habido en estos días, y todavía prosigue, Está un poco ajeno a esto, pero hay un debate teológico bien fuerte con respecto a si es salvación por Cristo o si es señorío de Cristo. Y hay personas que separan el ser salvo por Cristo o el tener a Cristo como Señor. Y se debate mucho y se han escrito una infinidad de libros con este. El asunto es inmerecedor de escribir libros, hermano. Si el Espíritu Santo te convence de pecado y te convence de necesidad de Cristo Jesús para salvación, ese mismo Espíritu es el que te va a capacitar para tú ser siervo de Dios, para tú poder llamar a Jesús Señor. No hay tal cosa como que me salvé y le sirvo a Satanás. Porque te salvas y el mismo Espíritu te va a redarguir para que tú le sirvas a Dios. No puede ser que un señor te salvó y otro señor es el que es amo tuyo. ¿Entiendes eso? Si Cristo te salvó, Cristo es tu Señor. Y eso se va a ver en los frutos tuyos del día a día. Por eso 1 Corintios 6:20 lo aclara y dice, hemos sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte y la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que ha nacido del Espíritu le da gloria a Dios con su vida, con toda su vida. No puede decir con excusa, soy feliz, Cristo me salvó y le sirvo a Satanás. Porque la Biblia dice que hay dos señores, Dios. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás. No puede haber nada entre medio. Así que si nos salvó Dios a través de Cristo, ¿a quién le servimos? Dios. Ah, que de momento hago cosas que parece lo contrario. Bueno, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Podemos ir ahí, confesamos. Señor, yo quiero que tú seas dueño completo de mi vida. Ahorita estábamos cantando, tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado, ¿eh? Y así queremos ser como barro en manos del alfarero. ¿Por qué? Porque Él es el Señor que nos compró y nos hizo nacer del Espíritu para que nosotros viviéramos por el Espíritu y le diéramos toda la gloria a Él. Bien sencillo, quizá demasiado sencillo, demasiado conmovedor para que las personas quieran complicarlo, pero el Evangelio es sencillo. Tú eres pecador, Cristo se dio cuenta mientras tú estabas enlembado a ese hecho, y Él murió por ti sin que tú se lo pidieras, y después te invita a que tú reconozcas que eres pecador, para que tú puedas salvarte creyendo en el sacrificio que Él hizo por ti. Y en él, de ahí en adelante, Él te regenera y te compra con precios de sangre. ¿Y después qué, pastor? Pues después de eso, a servirle al Señor hasta que Él venga o nos vayamos con Él. ¿Habrá algo que sea más sencillo que eso? Bendito sea el Señor. Él lo puso así para que todo el mundo lo pudiera entender. Ahora bien, todavía Nicodemo estaba un poco confuso. Y él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Se lo vuelve y se lo dice. Mira el verso 9. ¿Cómo puede hacerse esto? Le pregunto otra vez. Y Jesús le dice, ¿cómo va a ser que tú, maestro de Israel, no sepas esto? Como que dice, ay, con lo que cuenta Israel, le diría. Si cuenta con Nicodemo, ¿qué se puede esperar de Israel? Diría Jesús. Sabría él lo que la gente creía, seguro que sabía. Pero quiere ilustrarle a Nicodemo que hay una cosa que es lo que va a hacer posible que la gente nazca del Espíritu. Del agua nace todo el mundo, del Espíritu. ¿Cómo van a hacer la gente del Espíritu? ¿Cómo puede hacerse esto? Le dijo él a Jesús. Mire el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa es la clave, hermano. Lo vamos a ver ya mismo en otro verso. ¿Okay? En Números 21, 4 al 9 es que está esa porción que Jesús alude en el verso 14. Que cuando los hijos de Israel iban caminando, dice, por el monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, dando la vuelta, ¿verdad?, para llegar a la porción de la tierra que Dios le había prometido, se desanimaron en el camino. ¿Y qué pasó? Dice, y el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés, y le reclamaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano del maná. Despreciaron el maná que Dios le daba, y despreciaron el agua que Dios le dio, y despreciaron la salvación y la liberación que Dios obró en los egipcios. Y despreciaron la nube de día y el fuego de noche, despreciaron todo eso. Hasta el maná que Dios le enviaba todos los días. ese pan no llena. Como y no me harto del pan. Ese pan ya me tiene cansado, le dijeron a Dios. Dios se enfureció y los castigó con serpientes, dice, y envió Jehová entre el pueblo serpientes ardientes, ardientes quiere decir venenosas, que mordían el pueblo y moría mucho pueblo de Israel. Entonces vino el pueblo de Israel y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Ruega a Jehová para que quite de nosotros esta serpiente. ¿Y qué fue lo que hizo Jehová? Él no quitó la serpiente. Él puso un remedio para la serpiente. Dios no quitó la consecuencia del pecado. Dios mandó la solución para el pecado, que fue Cristo Jesús. Cristo cuando dijo, así tiene que ser el Hijo del Hombre, Él mismo, levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dios le mandó a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto lo he ilustrado aquí por un artista del Renacimiento. La gente era mordida por las serpientes, miraban a la serpiente que había levantado Moisés por orden de Dios y vivía. ¿Ok? Para que todo el mundo pudiera ver. La idea era que todo el mundo pudiera ver la imagen que estaba, ¿verdad? Representada por la serpiente. Todo el mundo que miraba a la serpiente, aunque estuviera pagando por el pecado, se salvaba, se sanaba y no moría. Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendito sea el Señor. Si usted va a Juan 12, poco más adelante, ¿verdad? Vaya a Juan 12. 32 al 36, y ahí vemos la explicación que da la palabra del Señor acerca de la necesidad de que Jesús se levantara. Y dice, 12:32 de Juan, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo, si fuere yo levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se puede referir a dos cosas. Se puede referir a cuando estaba colgado en el madero, como esta serpiente. Y se puede referir, y es muy claro, a cuando Él resucita, que fuera levantado de la tierra, dice, entonces a todos atraeré a mí mismo. Y decía dando esto a entender de qué muerte iba a morir. ¿Ok? Así que mire, Cristo está diciendo, es necesario que yo haga lo que mi Padre me mandó a hacer. Porque nadie va a nacer de nuevo, nadie va a ser nacido del Espíritu, a menos que yo complete el plan de Dios, que yo muera por los pecados, resucite, y el que crea en mí, como vimos en Romanos, y me confiese delante de los hombres, ese será salvo. Le está diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, obviamente todavía no había sucedido el que Cristo completara su obra. Por eso él lo dejó hasta la porción donde dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo, vemos al final, cuando Cristo muere, que entre Nicodemo y José de Arimatea fueron los que llevaron a Cristo y lo sepultaron, ¿vio? Yo estoy seguro que él estaba bien pendiente de todas esas cosas que Cristo había sembrado en su corazón, las cuales estoy seguro muchas no podría entender hasta que el Hijo del Hombre fuera levantado de entre los muertos. Usted no tiene que esperar, porque ya eso pasó. Ahora el Hijo del Hombre ya ha sido levantado de los muertos. Por eso le pregunto, y le pregunté ahorita, ¿ha creído en Cristo para salvación? Y Señor, ¿y ha sido regenerado? ¿Ha sido tú nacido de nuevo? ¿Ah? ¿Ha sido nacido de nuevo? Esta es la pregunta que necesitas contestar y necesitas atender en este día. Y queremos resumir con una historia. Había un señor que se llamaba von Zinzendorf. Este era un conde. Se llama Nicolás Ludwig von Zinzendorf. Obviamente, ¿verdad? Era alemán. Y este señor alemán había sido criado en una bien buena familia. ¿okay? Era una familia de esas finas, una familia de la realeza. Y era una familia que tenía temor de Dios también, ¿vio? Entonces él se crió en esa familia y fue a las mejores universidades y todo el mundo le reconocía que él tenía cualidades para ser un líder nacional, para ser un buen gobernante. O sea, lo veían que iba encaminado y tenía todas las credenciales, Nicolás. Y estaba Nicolás ya encaminado a la gran vida. Y le habían criado en el apego a la palabra de Dios, pero todavía Nicolás no había nacido de nuevo. Y Nicolás ya estaba hecho un hombre ya, ¿verdad?, un jovencito. Y entonces un día se puso a visitar, le dio estar visitando museos y universidades, iba de ronda, de gira por ahí, era una eminencia este señor Nicolás Inventor. Y dice que él un día entró a un museo y él, como que dice, todos los cuadros del mundo ya los he visto, hasta que llegó a una esquina y había un cuadro. Este, lo voy a mostrar ahora. Este cuadro. Okay, el autor de ese cuadro se llama Domenico Fetti y el cuadro se llama Ecce Homo. ¿Qué quiere decir eso? He aquí el hombre. ¿Quién dijo esas palabras? Pilato. Cuando le dije, he aquí el hombre. Y obviamente es antes, después que le habían azotado y le iban a crucificar. La parte de abajo que le impactó a Sincentor es lo que lee aquí en latín y dice lo que dice un himno. Todo esto hice por ti. ¿Qué haces tú por mí? ¿Ha oído ese himno? ¿Qué haces tú por mí? La celestial canción. Ese himno está basado en esas palabras. Cuando él vio eso, le vino como un flashback en su testimonio. Se le vino todo de vuelta. Todo lo que le habían enseñado del temor de Dios, que había sido opacado por las universidades, por la fama, por la realeza, por la coba que le habían dado, por la estima en que le tenían, y todo eso fue como si le hubieran echado paint remover, ¿vio? Y salió todo eso y él quedó desnudo ante Dios, dijo él. Y recordó estas mismas palabras que estamos recordando en Juan capítulo 3. Si alguien no nace del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y él quería ver el reino de Dios. Y le convenía ver el reino de Dios, igual que nos conviene y nos convino a todos nosotros. ¿Qué hizo este señor? ¿Lo engavetó? No, mi hermanito. Cuando él fue y reconoció que Cristo Jesús no vino a dar su vida en vano, la dio por él, derramó su sangre por él, lo preparó a él y le puso en estima a él para que él hiciera algo. Él dijo, yo voy a creer en Cristo para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y este señor Sincentor, imagínense, volvió atrás, dejó todo este asunto de realeza y fundó una comunidad de misioneros. Se llamaba Hernhut. Y esa comunidad de misioneros, que salieron un montón de misioneros para diferentes partes del mundo. Esto sucedió en el año 1700, alrededor del año 1700. Los misioneros moravos, Moravia, que era la región de Alemania donde él vivía, se esparcieron por todo el mundo predicando el Evangelio, muchos de ellos dando su vida por Cristo Jesús. Solamente porque alguien crió a este muchacho en el Evangelio, pero faltaba... Había nacido del agua, pero faltaba que naciera del Espíritu. ¿Qué iba a pensar el artista de este cuadro que se había muerto hacía muchos años? Que depositado el cuadro por allá en un museo, alguien lo iba a ver e iba a hacer la diferencia en la vida. No porque el cuadro es la gran cosa, sino porque suscitó en esta persona el toque de Dios para que reconociera que había que nacer del Espíritu. Porque si nos quedamos en la letra, nos morimos con la letra, mi hermano. Así que, había preguntado yo hace un rato, ¿has nacido de nuevo? ¿Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Si no, queremos darte una oportunidad para que nazcas de nuevo hoy, reconociendo a Cristo como Salvador. Vamos a estar de pie, mi hermanito. Pastor, ¿y si yo ya he nacido de nuevo, la suerte está echada? Bueno, ya tu salvación está asegurada con Cristo Jesús. Pero, ¿es Cristo Señor, Señor, Señor como manda de tu vida? ¿O todavía hay cosas que las hacemos a nuestra manera, a mi manera? No a mi manera, sino a la manera de Dios es que manda Él. Así que exhortación para aquellos que han sido salvos ya, es que mire, usted reescanee su vida, por así decirlo, reexamínela, y mire aquellas cosas que tienen que ser puestas a sujeción del Espíritu de Dios. Haciendo eso, desatará otras glorias y otras bendiciones grandes en la vida tuya y en la vida de otras personas que todavía no han conocido al Señor o que están creciendo en los caminos del Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, mira a tu iglesia que está aquí. Te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado, por la que hemos podido predicar. Y Señor, por tu Espíritu que nos da el entendimiento para entender. Yo te pido, Señor, ahora, que si hubiera alguien aquí en este lugar que necesita ser regenerado, necesita ser salvo por el poder de Cristo, que tú le toques con tu Santo Espíritu, como dice tu palabra, para que te reconozca, Señor, como su Salvador también, y pueda confesarte para salvación. Yo quiero dar esa oportunidad. ¿Habrá alguien que necesite ser salvo en esta mañana? Si uno reconoce, yo estaba en costumbre, pero ahora yo quiero estar regenerado y salvo con el Señor. Alguien que necesita hacer esa decisión por Cristo. Ahora bien, si todos los que estamos aquí somos salvos ya, yo quiero orar para que nuestra vida sea examinada. Examínese todos los días, y hoy es un buen momento, precisamente antes de observar la cena del Señor. Vamos a examinarnos y ver, ¿realmente Dios es Señor de nuestra vida? Queriendo decir, ¿quién manda en tu vida? ¿Mandas tú o manda Dios? Solamente hay una contestación correcta. Por eso la exhortación es que dejemos que Dios mande en nuestra vida. Con Dios mandando, tu vida se ve más bonita, porque entonces le da la gloria a Dios en todas las cosas. Amén. Quiero terminar esta oración. Señor, tu iglesia ahora se examina. Nos ponemos a tu disposición, Señor, reconociendo el Señorío de tu Hijo Cristo sobre nosotros, porque tú le pusiste Señor sobre todas las cosas, incluyéndonos. Te pido, Señor, que nos utilices a nosotros como tu iglesia en la predicación del Evangelio del Reino, para que muchos puedan escucharlo y muchos puedan tener la oportunidad de salvarse. Te pido, mi Señor, que fortalezcas a tu iglesia, la llenes de tu Espíritu Santo, para que podamos ser cumplidores de esta comisión. Te pedimos, Señor, tu bendición en nuestra vida, dándote gracias por la palabra que nos has abierto, Señor, en este día. Te lo pedimos todo y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.